partir de este momento y como todas las mañanas, los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Bueno, ya lo tenemos nuevamente en línea, Johnny Villarruel. Vos sabés que yo al principio había pensado mal porque dije, ¿cómo puede ser que hablando de semejante tema se nos corta la luz? Bueno, el tema fue que se cortó en varios sectores de Crespo, así que no estuvo direccionado por lo que estábamos hablando, Johnny. Nos quedamos tranquilos.
Bueno, no deja de ser una alegría. Bueno, lo que les venía contando es que hablamos con el doctor Pagliotto. El doctor Pagliotto en el año 2015 hace una presentación judicial junto a su socio en el bufete, el doctor Mulet, Guillermo Mulet, en donde hablan de un montón de cosas respecto de los casos de corrupción relacionados con Uribarri, pero meten una figura, un dato, que es muy interesante, la denuncia que hace Pagliotto, sobre un tema de una mesa de dinero. Una mesa de dinero. Y una mesa de dinero en donde se ponía plata y se ganaba mucha plata. Y la denuncia que hace de esa mesa de dinero Pagliotto es que en esto estaban metidos los monos y el estiramiento de cocaína. 1.000 pesos de cocaína estirada se transformaban en 10.000 pesos. Y mete este dato dentro de la denuncia, un dato que la verdad a mí me llamó mucho la atención porque no lo recordaba a esto. Cuando Pagliotto hace esta presentación en el 2015, algunas semanas después, le vandalizan el estudio a Pagliotto y a Mulet, que está muy cercano a una estación policial, y nadie vio nada. Pagliotto nos explicó hoy cuál es la situación procesal de Uribarri, y él decía, nos contaba en muy didácticamente cuál fue la por qué se llega a esta situación, y decíamos que ayer mirando los informativos de Buenos Aires, incluso el informativo de Canal 9 de Entre Ríos, me sorprendió muchísimo una pregunta que se hizo desde el canal entrerriano, porque a ver, si uno no es chef y un chef le pregunta al otro, ¿le pones sal? Uno que no es chef dice, le está preguntando si tiene sal. Y por ahí, entre los chefs, puede saltar un chef y le dice, no, ¿sabes qué pasa? Que aquel lo hace sin sal y este lo quiere enganchar. Pero como uno no está en el métier, ahora, cuando uno está en el métier del periodismo y escucha la pregunta que escuché ayer de Canal 9 Litoral, uno dice, ¡ah, la miércoles! Las caras azoradas, anonadadas, de algunos colegas de Canal 9. Y esa pregunta nos hacen incursionar en cuestiones de certezas respecto de algunas cuestiones que siempre se han dicho de Canal 9 y su coincidencia con algunos gobernantes. La pregunta fue a Rodríguez Montrull, a uno de los fiscales. Dígame, doctor, si lo de la condena a Uribarri se sabía desde abril, ¿por qué salió ahora, a pocos días de haberse conocido lo de Cristina Fernández de Kirchner? Este fue el remate de la pregunta. ¿La justicia maneja tiempos para hacer este tipo de presentaciones? Para alguien que no está besado en el periodismo es una pregunta más. Para los que estamos mirando, para los que estamos en el periodismo y vimos la película Mirá quién habla, esta no es una pregunta más. Esta es la pregunta a un integrante de la justicia para decirle, ¿ustedes se prenden de lo de Cristina para saltarle al jefecita, a la Uribarri? Y Rodríguez Montrull le dijo, no. Usted recuerde, quiero decirles que esa pregunta primero, que es una pregunta que ronda lo capcioso, pero además demuestra que hay un desconocimiento supino de parte de los colegas respecto del proceso. El 7 de abril de este año se dicta la prisión, el 7 de abril se dicta la prisión de Uribarri. Pero desde ahí, desde ese 7 de abril a hoy, Uribarri ha hecho una sucesión de presentaciones, de recusaciones y de todo lo que uno puede imaginarse para tratar de dilatar el tiempo de su llegada a la cárcel, y en todas se le iba dando lugar para que todos los recursos que quisiera presentar Uribarri los pudo hacer, para que después no haya queja de que no le dejaron hacer algo que le correspondía. Pero no se puede estar una vida presentando recursos. Sí. Un día se acaban los recursos también. Entonces, el día que se acabaron los recursos, fueron a casación, y casación le dijo: no, muchacho, esto está todo bien, usted tiene que ir a la cárcel. Cuando dijeron esto, fue cuando salta la doctora Schumacher y le dice: no, momento, puede ir a la Corte Suprema. Y aquí se detiene el doctor Pagliotto, porque dice: esto es tan burdo, la palabra que utilizó fue esa, que hace un tiempo la doctora Schumacher, en una presentación en donde vinieron y le dijeron: queremos ir a la Corte Suprema, la doctora Schumacher dijo: no se han cumplido los requisitos para enviar esto a la Corte Suprema. Tiempo después, cuando ya era inevitable la llegada de la cárcel, a la cárcel de Uribarri, de pronto la doctora Schumacher descubre una ventanita, una vetita, por donde meter su: bueno, pero para evitar arbitrariedades, que se expida la Corte Suprema. Esto, para los que no están en el métier, es: qué prolija la doctora Schumacher. Para quienes venimos siguiendo el caso, nos suena a: no seré yo jefecita, no seré yo Uribarri. En todo caso, será la Corte Suprema. El tema es que con casación, Mónica y audiencia, la causa es ejecutable. Y aquí aparece la palabra que habíamos dicho hoy. La causa es ejecutable. Cuando la causa se podía ejecutar, aparece lo de la Corte Suprema. Lo de la Corte Suprema no es un trabajo engorroso, difícil, duro, largo. Es tomarse un par de semanas para leer la causa, para informarse, para preguntar y para eventualmente decir: ¿está bien o no está bien lo que se ha hecho? ¿La Corte Suprema puede decir no está bien lo que se ha hecho? Sí puede llegar a decirlo, pero es muy difícil, porque ha pasado por tantas instancias lo de Uribarri que no se pudieron. Es muy difícil pensar que se equivocaron simultánea y periódica y constantemente todos los que iban actuando dentro de la causa para llegar al final de la causa, ¿se entiende? Sí. No es que la causa nació ayer y se terminó ayer. Lleva un tiempo, pasó por abogados, pasó por recusaciones y más recusaciones y más recusaciones, hasta llegar a este momento. Por lo tanto, es muy difícil que la Corte Suprema diga: esto está mal y hay que hacerlo de nuevo. ¿Es una alternativa? Sí, es una posibilidad. Y entonces, ¿por qué va a la cárcel Uribarri? Uribarri va a la cárcel preventiva, porque es una preventiva. ¿Por qué va a una cárcel? ¿Por qué va a la cárcel? Se va a una cárcel por una cuestión preventiva por dos razones. Preventiva significa: vamos a prevenir qué. ¿Prevenir qué? ¿Qué es lo que quieren prevenir metiendo un tipo preso? Quieren prevenir que no incida en el proceso. Salgamos del caso Uribarri, vayamos a cualquier otro caso, a cualquier otra causa, que pueda alterar una prueba, que pueda apretar algún testigo,
sí,
que
sí,
pueda,
sí, 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 sí.
O
se entiende.
Un riesgo cierto de fuga. La preventiva que le dan a Uribarri ayer no es porque pueda alterar el proceso, porque el proceso ya está. De última, lo que queda ahora es el alto de expediente, que lo lean a la Corte Suprema y desde su leal buen saber y entender se expidan. Pero, ¿qué es lo que dicen los fiscales? Che, Uribarri tiene plata. Mucha plata. Mucha plata. Después vamos a ver de quién es y de dónde la sacó, pero tiene mucha plata. Tiene muchas relaciones. Acá, en el exterior, en Chipre, en Israel, donde estuvo. Tiene muchos amigos poderosos. Muchos amigos poderosos. ¿Qué es lo que dicen los fiscales? Un tipo con mucha plata, con muchos amigos poderosos, con una casita justo enfrente del Uruguay, con una moto de agua que no hay en la Argentina, que solamente la tiene él. Son demasiadas razones para no pensar que hay un riesgo cierto de probable fuga. Porque tiene plata, porque tiene amigos, porque hay quienes lo ayudarían en caso de querer escapar, porque tiene a dónde escapar, porque tiene dinero para escapar y porque tiene dinero para vivir fuera en donde esté. Entonces, ¿qué es lo que dice la justicia? ¿Vos sabés que este se puede escapar? ¡Adentro! Porque usted se puede escapar y está previsto que si hay posibilidades de que usted se escape, yo lo meto preso. Pero yo no me quiero escapar, no, que yo no dije que usted se quiere escapar. La justicia no dice que Uribarri se quiere fugar. Atención, ¿eh? Lo que la justicia dice es, si usted lo quisiera, podría. Entonces yo le doy la preventiva. Distinto es otro que por más que quiera, no puede. Ni nadie, ni este no puede moverse. Ahora, este hombre, si quisiera, podría. Entonces le llegó la preventiva. Acaba de hacerse la presentación de un habeas corpus. Ahora creo que a las 3 de la tarde va a estar la resolución. Incluso puede haber una alzada sobre lo que hoy se diga y empieza otra vez este remar en dulce de leche para que de una vez... ¿Qué es lo que...? Bueno, por último, para no hacerlo más largo. ¿Cuánto tiempo puede estar en cárcel preventiva Uribarri? 2 años. Porque alguien no puede estar preso preventivamente una vida.
Sí, sí, sí.
2 años. Tiempo suficiente para que la Corte Suprema se expida y diga, sí, lo hecho está bien, y en el preciso momento en que la Corte Suprema diga, sí, lo hecho está bien, comienzan a correr los 8 años. O que diga no, por esto, por aquello, hay que hacerlo de nuevo, por el tema. ¿Me entendés? Entonces, cerremos. ¿Cuánto tiempo va a estar Uribarri? Nadie lo sabe. ¿Qué va a pasar con el habeas corpus? Veremos más tarde. ¿Puede llegar a quedar libre? Sí. ¿Qué va a decir la Corte Suprema? Nadie lo sabe. Pero el hecho más importante ya ocurrió. Por primera vez en la historia de Entre Ríos, un ex gobernador acusado de corrupción pasó una noche entre rejas. No sé si serán 2, 10, 15, 20 o ninguna, pero pasó una noche entre rejas. Ya pasó. Y vos sabés, Mónica, que en estas cosas como en la vida, lo que pasó una vez puede volver a ocurrir. Gracias y hasta mañana.
Johnny, gracias. Muy amable y muy claro como siempre. Excelente editorial el de hoy. Presento este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098, Acceso Sur a la Ciudad de Crespo. Teléfonos 0343-495-0368, 154-473706.